Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5 y 4 de la mañana, 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te doy las gracias por estar en la cadena COPE poniendo las calles con nosotros. Somos el primer despertador de la radio, lo hacemos justo antes de que aparezca por aquí Carlos Herrera, y la verdad que hay un montón de cosas que contarte, un montón de historias que a lo mejor de otra manera pasarían desapercibidas en tu vida, y nosotros te las vamos a contar. Hoy es viernes, es 27 de mayo y comenzamos poniendo una calle de manera positiva. Y es que llegan buenas noticias, sobre todo para el sector eléctrico español, ya que Iberdrola, nuestra empresa, negocia su entrada en el mercado eólico cubano. Es una fantástica noticia y te voy a contar por qué. La firma española quiere instalar en la isla un complejo con una potencia de 100 megavatios. Debe cerrarse el acuerdo porque la infraestructura sería la más grande del sector en Cuba. Y las negociaciones se han enmarcado en el compromiso que tiene el régimen de Castro con las energías renovables. Y Cuba espera que en 2030 el 24% de su electricidad sea generada de forma limpia, porque actualmente tan solo produce así el 4% de su energía. Esta campaña supone toda una oportunidad para los grandes grupos eléctricos, como es el caso de Iberdrola. Así que con este acuerdo, la firma española pone en valor su condición de líder mundial en el sector. Empresa española y nosotros orgullosos de ellos. Tenemos muchas cosas preparadas para ti. Enseguida llegarán las 6 de la mañana, pero hay tantas cosas que contarte, ¿verdad que sí, Beatriz Calderón?
Un montón de cosas. Buenos días, Pulpo. Buenos días a todos. Ahora vamos a tener en nuestros estudios a un ponedor muy especial, un aventurero con quien hablamos por teléfono no hace mucho tiempo y que repite hoy en Poniendo las Calles. Ya verás qué cosas tan asombrosas nos cuenta. Y también vamos a dar, como cada viernes, tres recetas por cortesía del cocinero universitario Alberto Valle, que nos traerá hoy.
¡Guau, qué bueno! Viernes, que, bien.
¿Qué vamos a poder hacer este fin de semana? Bueno,
luego le pregunto.
Y aparecerá Jon Uriarte con la segunda parte de Estudio 54, música disco de los 70, wow, antes de que llegue Herrera.
Genial, pues nada, tú tienes que recordar que, bueno, el tiempo es muy interesante conocerlo, porque claro, ¿qué ropa nos ponemos? ¿Va a llover mañana? ¿Alguien va a ver el partido en la calle? ¿Las celebraciones en Madrid? ¿Te quieres ir a la playa? ¿Quieres estar con tu suegra tomándote una paella? Tenemos que enterarnos del tiempo que nos espera. Gloria López, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿cómo estáis?
Pues lo que te estoy diciendo, estamos ansiosos de conocer el tiempo que nos espera para estos días.
A todos nos preocupa el tiempo de este fin de, principalmente por la Champions, pero primero vamos a por el viernes. Hoy tendrán un día gris en varios puntos de España, concretamente en Castilla y León, la zona cantábrica, Galicia, Asturias y Aragón. Para el resto del país, cielos más despejados. De hecho, en Andalucía, Extremadura, la zona de Levante y la Comunidad de Madrid, sol y subida de temperaturas. Ya el sábado, día clave para los aficionados del Atleti y del Real Madrid. En Madrid capital, en un principio, no se esperan lluvias, aunque si caen serán débiles, así que hay que tener a mano el paraguas. Cambiamos de lugar, repiten lluvias en la zona norte, en Castilla, en Galicia, en Asturias y también en las Islas Canarias y Baleares. Y el domingo hay riesgo de lluvia, salvo en la zona de Levante.
Muchas gracias, Gloria. Lo tendremos entonces en cuenta. Beatriz Calderón, tú sabes la de ponedores que nos llaman, ¿no?
Muchísima actividad hasta ahora y muchísima gente que está levantándose para ir a trabajar o que lleva trabajando toda la noche. Bueno, son ponedores que hacen comunidad con nosotros, que deciden llamarnos y que suenan fenomenal.
Buenos días.
Yo me dedico en el tema del transporte. ¿Mm? Entonces, claro, como salimos de casa muy tempranito, pues vamos recogiendo las calles y ahora pues vamos poniéndolas.
He ido con el rey Juan Carlos, yo le he dado clase a ese señor. Es por felicitar el programa y porque hoy cumplimos 54 años de casados, la señora Matilde y Adrián.
Poniendo las calles.
Muchísima actividad, muchos ponedores, la comunidad de los currantes, los búhos que somos. Estamos levantando España y orgullosos de ellos.
Por habernos llamado, por haber entrado en antena en directo con nosotros, ya tienen ese diploma oficial de ponedor de calles. Si tú quieres tener el tuyo, lo único que tienes que hacer es llamarnos al teléfono, que es gratuito, 950-60-06. Ahí nos puedes contar todo a qué te dedicas, por qué estás despierto hasta ahora, de qué manera pones tú las calles. También estamos en Twitter, @ poniendo calles, en Facebook poniendo las calles. Y hay un correo electrónico del programa, poniendolascalles@cope.es.
Recuerda que tu día empieza aquí, poniendo las calles con el pulpo en COPE. Los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. Juntos vamos a por el viernes. ¡El viernes!
¡Olé! 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 ¡Olé
con los ACDC y comenzamos nuestra segunda hora. 5 y 9, 4 y 9 en Canarias. Doy la bienvenida a nuestro Twitter, a Javier Herrero. Gracias por seguirnos. Edu dice, en Nigeria les molesta la tomatina, pero no la ablación de clítoris de las niñas. Y también nos cuenta Juan Diego Furet. Pulpo Beatriz es, como dicen los antiguos, muy limpia. Enorme se ve, muy buena persona. Dale un fuerte abrazo de mi parte a Beatriz.
Pues muchísimas gracias, un abrazo también para ti.
Y 12 en Canarias, estamos poniendo las calles en la cadena COPE, programa en directo, programa que está conectado a la actualidad y que además te adelanta todo lo que está preparando Herrera en COPE. Daniel Trigo, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
Bastante bien.
Bastante bien, ¿verdad? Bueno, pues mira, como terminamos semana, como estamos en víspera de ese partido de Champions, de ese Real Madrid, Atlético de Madrid, que va a mover las pasiones de miles de personas, pues lo primero que vamos a hacer es rescatar un momento que tuvimos ayer muy especial, y lo va a ser desde luego para muchas personas que van a acudir a la parroquia del Padre Ángel, Mensajeros de la Paz, a ver el partido, personas lógicamente desfavorecidas que van a contar con esta iniciativa solidaria del Padre Ángel una vez más para poder ver el partido, oye, además con su bocadillo, con su aperitivo, con su refrigerio,
sí,
efectivamente,
sí.
Y sobre todo con la buena compañía, ¿verdad? El Padre Ángel pasaba ayer por Herrera en COPE.
Somos muchos los privilegiados que tenemos un colchón, una televisión para verlo en casa o que nos invitan, pero hay demasiados que están solos, que a veces están debajo del puente o un cajero durmiendo, no tienen casi ni colchón donde dormir. Les hemos querido invitar a ver el partido juntos aquí y están locos y contentos y yo también, porque voy a disfrutar mucho de este encuentro. Además del bocadillo, pues puede haber Coca-Cola y palomitas y eso, para ver el partido aquí y poder cantar ese gol, que aquí vas a ver a gloria los goles que cantemos en la iglesia de San Antón.
Qué entrañable es este hombre, ¿eh?
Sí, una delicia, desde luego, y siempre con iniciativas de este tipo que desde luego pues benefician a muchas personas que no están muy muy beneficiadas por lo demás en la vida, ¿verdad? Sí. Bueno, por ser viernes tenemos al Grupo Risa, tenemos a Tico Medina, tenemos a Maldonado, tenemos un montón de cosas a partir de las 6 de la mañana, la última hora con las novedades sobre los periodistas desaparecidos en Colombia. Una de ellas, la reportera española Salud Hernández Mora. Por cierto, que en Colombia hay una gran indignación con el presidente Juan Manuel Santos, al que acusan de minimizar este asunto, de quitarle hierro al asunto de los periodistas para no entorpecer el proceso de paz con la guerrilla. O el inicio de las negociaciones, que la verdad es que con las FARC está avanzado, pero con el Ejército de Liberación Nacional está en las primeras negociaciones, ¿no? Pues las novedades de esta madrugada, recordamos, es que el negociador del gobierno dice que efectivamente estarían retenidos contra su voluntad en la zona del Catatumbo, frontera con Venezuela, donde opera la guerrilla, el Ejército de Liberación Nacional. Pendientes de la última hora a partir de las 6 de la mañana, como digo, y a partir de las 8, el análisis de todo lo que pasa en España y en el mundo, con Nicolás Redondo Terreros, con David Gistau y con Antonio Jiménez.
Todo eso en un viernes 27 de mayo, como el día de hoy, Santos Julio, Luciano y Elías Mártires. 5:15, 4:15 en Canarias. Dani Trigo, muchas gracias.
De nada, adiós.
Estamos poniendo las calles en COPE en un día en el que, bueno, estamos cerrando ya la semana de José Luis Perales como artista de la semana. ¿Has pensado ya el artista de la semana que viene? Cuéntanos el artista que te apetece que desarrollemos una canción por día para toda la próxima semana a través de nuestras vías de comunicación, en las redes sociales o en el mail del programa.
En un banco de la calle, rodeado de recuerdos, piensa. La gente que camina con la prisa en los talones y habla sola. Y él solo puede ser un espectador, piensa. Mira su reloj y siente que el tiempo pasó. Solo puede ser un espectador y piensa, mira su reloj y siente que el tiempo pasó. Hoy solo puede ser un espectador y piensa, y los que al pasar miran sin decir. Noches de vigilia, recupera la memoria y piensa y mira a ese niño que regresa desde el patio de su casa y juega y grita. Y él solo puede ser un espectador y piensa en su soledad. Un espectador mira como el sol se va y siente que el tiempo pasó.
Calma se llama el nuevo disco de José Luis Perales. Estuvo esta semana poniendo las calles en directo con nosotros aquí. Se chupó dos horas en directo con nosotros. Y hoy además está en concierto en la ciudad de Burgos, así que, no, en Sevilla, perdón, hoy 27 de mayo está en Sevilla, en el recinto Fibes. Tiene prácticamente agotada su gira, espectacular en España, luego le esperan los conciertos en New York, en Miami, en Medellín, en Cali, en Colombia, en Ecuador, en Perú, estará también en Buenos Aires, en Montevideo, en Córdoba, Argentina, en Paraguay, Asunción. Y cerrará la gira el 24 de septiembre en Coruña, en nuestra Coruña, en España. 5:18 de la mañana, hora menos en Canarias. No te olvides de contarme el artista que te apetece para la próxima semana a través de nuestras redes sociales, poniendo las calles @cope.es para enviarnos el email o la cuenta de Twitter poniendo calles en Twitter. Me estoy haciendo un lío. En cualquier caso, como hace unas semanas él ya estuvo con nosotros, te diré que muchas veces las entrevistas, pues como que cuesta sacarle a la persona con la que estás hablando que te cuente sus propias cosas y sus propias anécdotas. Bueno, pues él me contó historias que nos trasladó lo que ha vivido y fue un verdadero placer porque consiguió contagiar la emoción Y eso es lo que nos pasó cuando estuvo el aventurero Kiko Tarongí en Poniendo las Calles. Nos contó la experiencia que había vivido en el mar Mediterráneo a bordo de su trimarán, con momentos muy impactantes que ha recopilado en su libro Aislado. Nos gustó tanto que le hemos pedido que se venga hoy de nuevo al programa, y aquí está Kiko. Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Di la hora que es, por favor, para que se note que
son
es directo.
Son las 5:19 y es muchísimo más duro madrugar que cualquier otra cosa. Que
acostarse
navegar,
tarde.
Madre mía.
¿A qué hora te has levantado?
Bueno, déjame que diga que no me he acostado.
¿No te has acostado?
No me he acostado, pero he estado tranquilamente cenando, bebiendo agüita, cerveza sin alcohol, y aquí estoy aquí como un campeón.
Haciendo tiempo hasta que ya entrases en el estudio.
Porque ahora, en cuanto acabe aquí, me voy a Santander del tirón. Cojo el cochecito y me voy para allá. Sí.
¿Y ahí llevas el barco o no lo llevas ahí, no?
No, el barco está en puerto, está en Barcelona. Está ahí amarrado.
Oye, luego me hizo mucha ilusión porque cuando estuviste por primera vez aquí, luego te vi en mogollón de medios de comunicación. O sea, has tocado la fibra en muchos sitios.
Bueno, no sé, supongo que es una historia de pasión que contagio. No sé, intento contagiar por lo menos esa pasión. Uh-huh. Y al final la gente pues engancha a la aventura, ¿no? Yo siempre digo que navegar de Algeciras a Estambul en solitario no deja de ser un viaje interior.
Claro.
Que es un viaje que tenemos que hacer todos alguna vez en la vida, que es nuestro viaje. Y eso es algo con lo que todo el mundo se tiene que lanzar algún momento, ¿no? En mi caso, fue una historia vital tremenda que me hizo ver la vida de otra forma. Y por eso, no sé, quizá por eso contagio de pasión a la gente que está conmigo cuando le hablo del viaje.
Claro.
Pero bueno, tampoco es nada del otro mundo, ¿eh? Es algo que hice yo y que puede hacer cualquiera. Yo lo hice navegando, otros lo pueden hacer en bici, haciendo el Camino de Santiago.
Es lo que te iba a decir, que es un poco, se asemeja al esfuerzo que tiene hacer el Camino de Santiago, pero es que en tu caso estuviste a la deriva durante bastantes días.
Sí, estuve muchas horas ahí viendo la muerte de cerca. Y tuve mucho tiempo para pensar en la gente a la que podía estar haciendo mucho daño indirectamente o de una forma inconsciente. Uh-huh. Tuve también mucho tiempo para pensar en lo que podía ser desaparecer de este mundo. Sí, tuve momentos muy duros en ese viaje. Pero siempre digo, cuando uno es náufrago y llega a costa al final y salva el pellejo, después todo lo que viene es mucho mejor. Lo que sucede después es bueno, uno crece, uno madura. Y yo aprendí muchísimo en este viaje, de verdad.
¿Y la cabeza cómo te funciona? Porque son tantas horas haciéndote tantas preguntas que a lo mejor era eso lo que estabas buscando precisamente.
Bueno, yo buscaba llevarme al límite, realmente, vivir un viaje al límite, extremo, saber de qué pasta estoy hecho, saber cómo soy. Y a fe que lo descubrí, ¿eh? Tuve momentos durísimos, pero realmente acabé encontrándome. No sé, quizá no era la mejor manera de hacerlo, ¿no? Había otras formas de hacerlo, pero es la que yo elegí. Y yo siempre animo a la gente a que cuando tiene una pasión, que se impulse desde ella, investigue un poco, ¿no? Se lance ahí un poco al vacío e intente vivir ese viaje para saber qué encuentra después, ¿no? Para mí es importante. Y yo lo hice a mi manera y pues, como, ¿no? Como Frank Sinatra, pues... My way.
Tu camino,
¿no?
My way.
Sí, ¿no? Y acabé encontrando respuestas a muchas preguntas, ¿eh?
Es impresionante, Bea.
A mí me parece increíble, porque yo no me atrevería.
¿Qué valor?
Es como... Hay gente que tiene esa necesidad de saber de lo que es capaz, y yo no la tengo en absoluto, con lo cual me encanta escuchar a la gente que vive aventuras. Son muchas horas solo, y muchas horas... no sé, ¿lleváis algo para entreteneros? Yo, por curiosidad, no sé, en los ratos...
Yo no llevaba ni música, porque no quería escuchar ni siquiera música.
Claro.
No llevaba
nada.
Mira que yo soy un enamorado de Julio Iglesias, del...
libro.
Yo soy muy rockero, pero no llevaba ni siquiera un MP3 para escuchar música, porque no quería. Quería estar solo, escuchar el mar, el silencio, ver las estrellas salir, ver el sol ponerse. Era como una cosa muy, muy espiritual.
Pues del
y
mar...
Y un poco...
Del mar te has llevado los grandes éxitos, ¿no? Porque lo has escuchado todo.
Sí. De verdad. Sí, no, pero yo que buscaba eso, ¿sabes? No buscaba nada más. Buscaba respuestas a muchas preguntas. Algunas las hallé, otras no. Pero en el fondo ese era mi viaje. No quería nada más. Y, por ejemplo, momentos... La soledad, la nostalgia y la melancolía, que son sensaciones que todos reconocemos, ¿no? Las llevé hasta el extremo que cobraban para mí una nueva dimensión. Eran como distintas, eran irreconocibles. Y eso pues, me reforzaba mentalmente. Era como, estoy descubriendo cosas De verdad, era un viaje tan maravilloso que no se puede pagar con todo el dinero del mundo. Y eso tiene también su,
claro,
su cosa, ¿eh?
Pero qué valor, ¿eh? Qué valor, madre mía.
Y bueno, claro, valor no, el que tendría cualquiera haciendo otra cosa y
bueno, sí,
investigándose.
Pero, sí, pero no. Ahí tú te has jugado la vida y de hecho todo lo que has vivido lo estás plasmando en un libro que se llama Aislado y que lo tienes a la venta, donde seguramente mucha gente va a encontrar ahí pues las cosas que tú has superado.
A mí sobre todo me llena mucho, de verdad, os lo digo en serio, me gusta muchísimo, me llegan muchos mensajes en las redes sociales, privados sobre todo, de tu libro me anima a emprender, a abrirme caminos en la vida, me motiva, me apasiona, me permite seguir adelante. Y hay gente que te escribe pues con sus problemas, que pueden ser pues una enfermedad crónica,
yeah,
o un miedo a hacer algo nuevo, o a lanzarse al vacío para de verdad impulsar su pasión. Ojo, yo lo leo y digo, pues esto, si por lo menos esto sirve para algo, para que la gente, no sé, se anime a hacer cosas, ya me llena, ¿sabes? Es como, me vale.
¿Y cómo te encuentras ahora contigo mismo?
Pues mucho mejor que antes de emprender este viaje, sí. De hecho, he aprendido a hacer de mi pasión mi trabajo, que eso es muy importante, porque antes de emprender este viaje yo estaba un poquitín como limitado, tenía mucho trabajo, pero no era feliz haciendo lo que hacía, y ahora de pronto pues digo, bueno, pues cuando uno tiene una pasión y la impulsa y se esfuerza, creo que hemos perdido el espíritu de sacrificio en España. Las empresas lo tienen como claim, ¿no? Como uh-huh, ¿no? Como mensaje para la gente. Pero yo creo que se está perdiendo. Y es una cosa que no debemos perder nunca. El sacrificio, el esfuerzo, las cosas no llegan solas.
Claro.
Hay que luchar.
Cuestan conseguir.
Sí, sí, sí. Es que tiene que ser así. Y además es que no es bueno que algo llegue de repente. Esa España del pelotazo, que se acabó, menos mal, menos mal. No, hay que luchar por lo que uno quiere, pero hay que luchar con convicción, con determinación, con ganas, con alegría, con fe.
Después de estar aislado, ¿cómo se vive reencontrándote con la gente?
Pues se vive mucho mejor. Uno llega a costa, salva pellejo y está mucho mejor. Está, yo tenía muchas carencias cuando emprendí este viaje. Me encontraba en un momento pues como aislado, nunca mejor dicho, por eso se llama así el libro.
Claro.
Me costaba conectar emocionalmente con las cosas, concentrarme mentalmente. Y después del viaje, pues como que se abre un mundo de posibilidades, te das cuenta de que puedes liderar tu proyecto, emprender, ser firme en tus convicciones. Y ahora soy un hombre pues nuevo con respecto a ese momento, sin duda.
Kiko, ¿y la próxima aventura? Que se nos va el tiempo. La próxima aventura en la que te vas a enmarcar.
Tenemos un récord mundial de navegación para final de año. No os puedo contar mucho más. Espero que me invitéis a contarlo cuando esté un poco más avanzado.
Claro, hombre.
Será la distancia más larga navegada de una forma muy peculiar. Y hasta ahí puedo leer.
Madre mía.
Hasta ahí nos cuenta.
Bueno, pues,
en
Kiko,
solitario.
De verdad, que un placer que hayas venido por aquí a poner las calles con nosotros, a traernos el libro, además. Muchísimas gracias. Aislado, Kiko Tarongi. A mí aclárame tu apellido. Porque la tele te llamaron Tarongi. 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 No.
Es Tarongi, es un apellido judío, mallorquín, de hace siglos. Y que, bueno, pues que con las traducciones y tal igual ha ido derivando. Pues hay gente que lo escribe con G, Tarongi, en Mallorca. Hay gente que lo escribe con J, Tarongi. Mi familia es con J, pero bueno, podría ser con G, o sea, tampoco.
Pues Kiko Tarongi ha puesto las calles con nosotros. Son las 5:28, hora menos en Canarias. Mucha suerte.
Gracias a vosotros y mucha suerte también a vosotros.
Hasta luego, Kiko.
Hasta ahora. Seguimos en COPE. 5:29, 4:29 en Canarias. Buenos días, España.
Álvaro Rodríguez está haciendo pan y nos lo cuenta en nuestra cuenta de Twitter, @ poniendo calles, pero con la llegada del calor llegan también las recetas más fresquitas y nadie mejor que nuestro cocinero universitario para contarnos cómo prepararlas. Empezamos con una ensalada de arroz con atún. Ya está con nosotros Alberto Valle. Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Hola. Exactamente. Vamos a empezar una ensalada fresquita de arroz con atún. Ingredientes para dos personas. Una taza de arroz basmati, un cuarto de cebolla morada, un tomate mediano, medio pimiento rojo, un pimiento verde italiano, una lata pequeña de maíz, otra lata pequeña de atún, aceite de oliva, vinagre, salsa de soja, pimienta negra y sal. Todo eso lleva nuestra ensalada fresquita. ¿Cómo lo preparamos? Lo primero que hacemos es cocer el arroz basmati. Lo vamos a cocer con las indicaciones que encontraremos en cada paquete. Una vez cocido, lo escurriremos y enfriamos bien con agua fría. Ahora vamos a picar en trozos pequeños el tomate, la cebolla morada, el pimiento rojo y el pimiento verde. Como ya os he dicho, que vaya todo bien picado. Ahora, en un bol, añadimos el arroz frío y escurrido y todos los ingredientes que hemos picado. Y a eso le añadimos la lata pequeña de maíz y la otra lata pequeña de atún. ¿Qué quieres más atún? Pues échale todo el atún que más te apetezca. Le añadimos dos cucharadas grandes de salsa de soja y ya de aceite de oliva, vinagre y sal. Eso es al gusto de cada uno. Lo mezclamos todo bien y lo vamos a dejar en la nevera durante unos 30 minutos. Pasados estos 30 minutos, vamos a disfrutar de una ensalada fresquita y muy buena para ahora estos días de calor.
Muy interesante, Alberto, cocinerouniversitario.com, porque esta receta que me acabas de dar nos vale para cualquier comida o cena. Es muy interesante. Ahora, Alberto, por favor, vamos con un plato que nosotros en casa lo preparamos un montón y que quiero que lo compartas con todos los ponedores. Ni más ni menos que los fingers de pollo con salsa de mostaza.
Pues sí, exactamente, Pulpo, ¿eh? Son los fingers de pollo en salsa de mostaza. Es un acierto en cada momento que lo vayamos.
Riquísimos.
Ingredientes para cuatro personas: dos pechugas de pollo, una cuchara de mostaza de Dijon, leche hasta cubrir el pollo, dos cucharadas de miel, 200 gramos de mostaza normal, pimienta negra, perejil picado y sal. ¿Cómo lo preparamos? Cortamos las pechugas en tiras, ya el grosor de las tiras, oye, como queráis cada uno. La vamos a dejar en un bol con leche, pimienta negra y sal durante unos 30 minutos. Pasados esos 30 minutos, vamos a empanarlo. Pero en esta ocasión no vamos a usar huevos. Vamos a reciclar la leche de las pechugas, así que las pasamos por harina, la leche y el pan rallado. Y luego lo que vamos a hacer es freírlo. Una vez fritas, ya sabéis, en un plato con papel secante para que escurra bien el aceite. Ahora vamos con la salsa dulce de mostaza. En un bol más pequeño ponemos una cucharada bien colmada de mostaza de Dijon, otras dos de miel y 200 gramos de mostaza normal, la que usamos para los perritos calientes. Un poco de perejil picado y lo mezclamos todo bien. También le podemos poner cilantro, nos dará otro toque fresco a la salsa. Y ahora pues nos toca emplatar. En un plato grande ponemos el bol con salsa de mostaza dulce en medio y los fingers de pollo alrededor. Ya solo nos queda llamar a la gente que vengan y ya veréis lo poco que tardan en la mesa. Será un visto y no visto estos fingers de pollo.
Pues la verdad que son platos muy ricos, Alberto. Hoy hemos aprendido contigo cómo hacer la ensalada de arroz con atún y los fingers de pollo con salsa de mostaza, deliciosos. Pero aún nos queda algo dulce. Siempre hay que acabar con algo dulce, ¿eh, Alberto? Nos falta la tarta rizada de hojaldre con crema de cacao. Lo que no sé es cómo se prepara.
Pues mira, Pulpo, esta tarta es súper fácil, súper sencilla y vamos a quedar como marquese con la familia. Tarta de hojaldre con crema de cacao. Ingredientes para una tarta: dos planchas de hojaldre, crema de cacao de la marca que más os guste, Nutella, nocilla, la que queráis, opcional, mermelada de melocotón, fresa, de pera, la que más os guste, y azúcar glas. ¿Cómo lo preparamos? Lo primero que cogemos son las dos planchas de hojaldre. Si podemos comprar las redondas, mucho mejor. ¿Que son rectangulares? Bueno, pues no hay problema. Cogemos un cuchillo, un plato y le damos la forma. Ahora, vamos a echar una capa de crema de cacao encima de la primera capa de plancha de hojaldre. Y lo vamos a extender. Con cuatro cucharadas de crema de cacao bien colmada debería ser suficiente. Si hay algún ponedor que es más goloso, oye, que le eche otra más, que no pasa nada. Ponemos la otra plancha encima y con el dedo vamos a ir presionando el filo hasta sellar por completo una plancha con la otra. Y ahora con un rodillo lo que vamos a hacer es extenderle bien el cacao por toda la base, por toda la plancha. Y nada, con un vaso ponemos al centro, marcaremos con el filo del vaso el centro de esta tarta que nos queda y lo vamos a hacer 12 porciones, pero ojo, llegando al filo que nos deja la marca del vaso. Cada porción, como salen 12, como bien os he dicho, habrá que girarla dos veces, como si hiciéramos una espiral. lo pintamos con huevo y al horno, 180 grados durante 20-25 minutos, según el horno de cada uno. Como os he dicho antes, esto ya es opcional, podemos ponerle azúcar glass, pintarla con mermelada o simplemente comerla como sale del horno. Postre muy rico y muy fácil para disfrutarlo este fin de semana. Si tenéis alguna duda de las recetas que os he contado, que queréis ver más video recetas mías, que queréis más ideas, pues claro, entrad en mi página web, www.cocineruniversitario.com, que ya son más de 320 videorecetas para vosotros.
Y que viene muy bien, además, Alberto, para este fin de semana, que muchas veces estamos dudando qué preparamos porque nos comemos la cabeza del trabajo que tenemos entre semana, luego llega el fin de semana con los niños, con la familia, y no sabemos qué preparar. Y hoy nos has dado unos menús muy interesantes. Así que muchísimas gracias. Recuerda que lo puedes ver en cocineruniversitario.com. Alberto Valle, un millón de gracias y hasta la semana que viene.
Muchas gracias a ti. Un abrazo.
Hasta luego,
ponedores.
Gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. La semana pasada, John Uriarte la lió con el Estudio 54, volumen 1. Vamos ahora por el volumen 2. Grandes canciones que han hecho recordar y rebobinar la cabeza más de un ponedor. Y lo vamos a conseguir de nuevo, sí, hoy con la segunda parte. John Uriarte, buenos días.
Buenos días. Siempre que digo esto me dan ganas de decir, se ha perdido unas llaves de un Opel Corsa que se han encontrado, preguntar al DJ, okay, porque es que es la típica música.
Sonido de la época, claro.
Sonido de la época. Bueno, en este repaso a temas que sonaban en la famosa discoteca Estudio 54, que se abrió hace 39 años, hay que recordar lo que supuso a nivel social y cultural. Porque hay que decir que muchos de los grupos y cantantes que allí sonaban, Pulpo, eran gays. Unos lo habían hecho público y otros no. Ese es el caso de Dan Hartman.
Preciosa canción también.
Dan Hartman fue un genio que a los 13 años montó un grupo con su hermano en Pensilvania. Tuvo éxitos como este, Vértigo, cuya versión corta, ojo, duraba más de 8 minutos.
¡Qué bueno!
Pero sobre todo fue famoso por colaborar con Tina Turner, Joe Cocker, Bonnie Tyler o James Brown, entre otros.
Sí, un tío... Fíjate, que ¿cómo te diría yo? Qué incipientes, ¿no? Estos sí, musiquitos, ¿eh? Que no fíjate, triunfaron nada en la vida. ¡Qué
absolutamente
grandes!
Nada. Bueno, como estás comprobando, querido oyente... Querida oyente, muchos de aquellos temas de esta discoteca mítica son de gente que pocos recordáis o recordamos, pero hay excepciones.
Hay excepciones, John, claro que las hay. Por ejemplo, unos clientes que tenía el propio Estudio 54, cuya música también sonaba allí dentro. Me estoy refiriendo ni más ni menos que a los Village People. You can't stop the music. The man can't stop the music. ¿Cómo se nota que tenemos más de 40 tacos,
sí,
eh?
Sí, que hemos hecho el indio.
Es verdad.
¡Ay! ¿Y esta?
The YMCA. ¿Quién no se sabe esta coreografía? Claro, ¿quién no ha bailado esta coreografía?
De hecho, actuaron en más de una ocasión en el Estudio 54. Todos los recordamos. Pero ¿quiénes eran sus componentes? El policía, el indio americano, el obrero, el bombero, el soldadito marinero, el motorista y el vaquero.
¡Qué grandes!
El grupo fue creado en la ciudad de Nueva York, así es que sus llamativos componentes pues frecuentaban el famoso local bien disfrazados o bien de paisano.
De todas formas, los Village People pasaron un montón de miembros.
Sí.
Muchos miembros. Vale, vamos a dejarlo en 15.
Que cantaban 15,
pero no sería por miembro. Madre
por
mía.
Miembro, no, no.
En cambio, Viola Wills se bastaba ella sola para llenar las pistas de baile. Gonna get along
without you now. Esto es también para decir, y el próximo viernes ya sabéis que tenemos fiesta de Cow de las irlandesas. Bueno, en 1979 arrasó con este éxito. Oye, poco más hizo, lo que no le impidió ser considerada la diva de esta discoteca. Por cierto, fue descubierta y ayudada por un tal Barry White.
Correcto,
en los años 60.
Correcto.
Un tal Barry White,
que ya hablaba fuerte. Este ya hablaba bastante fuerte.
Y pesaba.
Y llevaba gabardina fluorescentes.
Madre mía.
Y con cristales.
Ese por la mañana, un domingo con resaca, tenía que ser tremendo.
Madre
bueno,
mía.
Está claro que la mayoría de los grupos y cantantes que sonaban en el Estudio 54 eran afroamericanos. Y eso que la clientela habitual era sobre todo blanca.
Ten en cuenta que había algunas excepciones, John Uriarte.
Es
como
verdad.
Por ejemplo, Walter Murphy.
Sí.
Imagínate que en una discoteca suena de repente ni más ni menos que Beethoven.
Espectacular. ¿Quién no ha intentado imitar a Travolta y compañía? Porque en Fiebre Sábado Noche también suena esta canción.
Es que tienes que situarte en la época, en el
claro.
momento en el que hay una cabeza que se le ocurre hacer esto con un riesgo increíble porque la gente se podría decir, bueno, ¿y este tío qué hace mezclando estas cosas?
Claro.
Pero triunfó.
Sí. ¿Qué me dices si te digo que Walter Murphy, el que hizo este tema, es uno de los componentes de la canción de la serie de dibujos animados Padre de Familia?
Mm.
Pues mira, hay que decir eso sí, que muchos de los clientes apenas se enteraban de lo que sonaba, porque además de un sótano para fiestas privadas, el Estudio 54 tenía laberintos y salas exclusivas para algunos que para mí que juegan a las tinieblas y a médicos o algo de eso.
Sí, algo raro tenían que estar
raro
jugando.
Porque sí, 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 eran muy de jugar ellos. Como había muchos miembros, es lo que tiene. Bueno, como decía. pero bueno.
Y luego ahí trincaban todos. Escucha una cosa. Aunque alguno de los cantantes gritaba tanto que se hacía notar, uno de ellos sin duda era el mismísimo Sylvester. ¡Qué canciones, qué temazos, qué época, por favor! You make me feel.
Mucho antes de que existiera Jimmy Somerville de Communards y después de Bronski Beat, ya había un tipo que hacía falsete, Sylvester James. Por cierto, hablando de Sylvester, el día que cerraron el estudio, en febrero de 1980, cuentan que la última copa la tomó otro Sylvester, Sylvester Stallone.
¿Qué me estás diciendo? ¿En serio?
Sí, 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 él era de trago, también parece nocturno.
De trago gordo, ¿no?
Nocturno, sí, sí, sí.
¡Qué maravilla! Pues por aquel entonces, en el año 1980, también se escuchaba en el Estudio 54 alguna canción que tenía fragmentos en castellano. Por
sí.
ejemplo, una canción que siempre me ha gustado, Cuba... ¿Y qué será de mi vida? ¿Qué será mi vida? Son canciones de la época, ¿eh?
¡Qué grande, qué grande! ¿Qué será de mi vida?
Vasquez Camberwon, they find the ground since had to find the world.
Te la sabes entera, ¿eh?
Yeah,
de escándalo. Yeah, además, yeah. Producido igual que ellos.
Sí.
Bueno.
Pero de las afueras.
Evidentemente, pues aquí podemos sumar a los VGs y a otros grupos que también tuvieron su éxito y que sonaron en esta discoteca. Pero curiosamente, si te das cuenta, la mayoría de los grupos no son los que nos vienen a la cabeza a la hora de hablar de música discotequera prototípica.
No, para nada.
Sino que eran estas canciones como este, que será que todavía permanece y con el que nos vamos a ir poco a poco. ¿Qué quieres tomar? Te voy a la barra.
Pues mira, me voy a tomar ahora mismo un cafelín, un descafeinado que yo dentro de un rato me voy a meter en la cama.
¿Un descafeinado?
Un descafeinado.
Discoteca.
Que yo... No, ah, bueno, claro, que estamos en la discoteca.
Claro.
Hazme la pregunta, por favor.
¿Qué quieres tomar?
Un San Francisco.
¡Perfecto! ¡Oh! Hasta ahora. Yo un cubata, porque cuando aquello yo he tomado los raros.
Venga, anda.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Las 6:15 de la mañana, las 4:15 de la mañana en Canarias. Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa?
Es viernes.
Sí.
Y claro, tú los viernes como que mejor que se te trate de usted.
Viernes estoy para pocas bromas. ¿Sí?
Por eso te digo que mejor claro. despacito y con mucho tiento, ¿no?
Es el tema.
Pero claro, si fuese el lunes, fíjate qué alegría tendríamos, ¿verdad? Es que esto, y encima,
madre mía.
Encima con lo que te voy a, con la que te voy a dar así para el comienzo, pero creo que a tu cabeza van a venir buenos momentos, porque en algún momento se te han cruzado en tu vida. Me apuesto lo que quieras. Hoy es viernes, hoy nos toca canción original y alguna que otra versión. Esta canción es del 80, dentro del disco Pa' ti, pa' tu primo. Chunguitos, compuesta por Enrique Salazar. Dicen que es la canción más bonita en español que se ha escrito jamás.
Hombre, tanto como eso no sé.
Ya, lo sabes, para...
Entre tú y...
Bueno, qué grande. Tú le das un poquito ahí. Es que cada día me sorprende más, de verdad.
Que lleva consigo. Ay, amor. Ay, amor.
Aún me quedo contigo.
Se hace la gaita al final, ¿no? Y aguantándolo, ¿no?
Claro, claro.
Esta canción la compuso Enrique Salazar, se murió en el 82, de verdad. A esta gente, qué daño le hizo la droga, de verdad, ¿eh? Qué necesidad tenían, de verdad, es que qué pena. Venían de Extremadura los Chunguitos, ¿eh? E hicieron grandes canciones, ¿eh?
Sí, señor. Esa es maravillosa, en cualquier caso. Sí. Bueno, ahí siguen, ¿eh?
Ahí siguen, y haciendo muchos bolos de verano, ¿eh? Y forma parte del sonido de muchísimas generaciones en España, te gusten o no. Pues tú pinchas una canción de los Chunguitos bien colocada, eso sí, en una fiesta y te lo canta todo el mundo, ¿eh?
Sí, señor.
Bueno, pues, ¿tú no te estás preguntando qué versión te puedo poner yo ahora de esta canción?
Desde que has comenzado con los primeros compases.
Sí, pues mira, esta canción también la versiona en 2004, ni más ni menos que alguien que también se nos ha ido. La versiona Antonio Vega. Pero mira qué arreglos y qué elegancia.
Y si me das a elegir entre tú y la riqueza.
¿Cómo suena, eh?
Con esa grandeza que lleva consigo el amor. Me quedo contigo. Si me das a elegir.
Uy, esto va a Herrera Scarpet, ¿eh?
¿Qué me estás diciendo? ¡Qué alegría!
Bueno, hombre, pero vamos, pero...
pero es que va a ser el LP entero. Ese es el LP Escapadas, donde Antonio, pues, no estaba en su peor momento. El peor momento venía un poquito después, más hacia adelante. Pero es que aquí seguía haciendo unos arreglos maravillosos y mejorando mucho las canciones. Canción del 2004, Antonio Vega se nos iba el 12 de mayo de 2009, a los 51 años, moría en Majadahonda, en Madrid, pero la historia que tiene este tío es alucinante, era un apasionado del amor, era un tío que le movía mucho el amor que profería con su mujer, con su chica, y la verdad que lo pasó muy mal también por la droga, es una auténtica pena.
Entre tú y ese cielo... Donde el libro es el vuelo para ir a otro mundo, al amor. Me quedo contigo. Y si me das a elegir entre tú y mis ideas, que yo sin ellas.
Lo que me gusta es el respeto que se le tiene en la industria musical española. Los artistas españoles veneran a Antonio Vega, a Carlos. Y eso...
Sí, es un artista de artista más que de gente, ¿eh?
Sí.
Es decir, yo estoy seguro que a mucha gente tú le preguntas por Antonio Vega y te responden de forma confusa, ¿eh? Sin embargo, el mundo, efectivamente, como tú dices, los artistas tenían veneración, ¿eh? por Antonio Vega.
Es un respeto alucinante. Antonio, cuando hacía un concierto, yo le he presentado muchos conciertos, ¿eh, Carlos? Y era alucinante la cantidad de artistas de primer nivel que siempre iban a verle. El último concierto que le presenté yo fue en Joy Slava. Y a los 3 meses se murió. Y la verdad que, joder, no te lo esperabas. Porque estuve con él en el camerino. Luego salió, hizo un concierto extraordinario. Y el pobrecito se puso fatal y se nos fue. Pero como siempre te digo, Carlos, cuando ya no están estos artistas, nos dejan grandes, grandes, grandes canciones. Otra, por ejemplo, esta semana escuchábamos a Joe Cocker. Esa es una canción bandera de él. Pero que esta canción tiene mucha historia, porque es una canción que se escribe en el 24, en 1924, por Bobby Sharp. Este elemento, otro que estaba muy relacionado con el mundo de la droga, por aquel entonces, tuvo que vender los derechos de esta canción, de Unchain My Heart, para conseguir $50 para comprarse un poquito de droga.
Caramba, joder.
¿Cómo está el patio, eh?
Pam, 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 pam.
Esta posiblemente sea la versión más conocida que tiene esta canción. Es la que hace Joe Cocker en el 87. pero la primera que se conoció y que ya tuvo su impacto en la industria de la música fue la de 1961 y fue con el gran Ray Charles. Unchain my heart. Unchain my heart, 'cause you don't care about me. You got me sold like a pillowcase.
También me gusta.
Bonita, ¿verdad?
Sí.
Bonita versión. Dice Enrique, que te está escuchando desde Lanzarote, qué grande que Carlos Herrera Pulpo te pida una canción del pop español.
Sí, porque fíjate que no es mi fuerte el pop español, pero efectivamente esta, yo creo que esa versión de Vega no la conocía, ¿eh? Es magnífica.
Es
magnífica.
Digna de Herrera Scarpet.
Sí, Herrera Scarpet total.
Total.
Oye, fíjate, el pop español, algo de Secretos, algo de Nacha Pop, un poquito de La Unión.
Un poquito de Los Inhumanos, que sé que te gustan.
Inhumanos un poquito. Pero sin demasiada pasión.
Ya. Un día te la tengo que dar, ¿eh? Con solamente pop español. Te voy a mandar un tranquilizante o algo para que no te pongas muy nervioso.
Exacto.
Y seguramente que me lo toleras bien, ¿eh?
Bien.
Seguramente me lo toleras bien. Unchain My Heart, estamos haciendo protagonista ahora esta canción, que también tenía una versión en el 63 de alguien muy especial y que seguro que tú puedes contarme un montón de cosas. ¿Sabes de quién?
¿De quién?
De Trini López.
Hombre, Trini López.
Es muy especial este tío, ¿eh?
Mucho.
Es que tiene mucho estilo propio, yo creo.
Unchain my heart, 'cause you don't care about me.
You got me sold up like a pillowcase. Me encanta cómo canta, porque canta un poco como Coca, ¿verdad?
Sí.
Pero todas las canciones, ¿verdad?
Pero fíjate qué cosas hizo en los 60. Todo lo que tocó fue oro, ¿eh?
Sí, mis padres tienen en casa muchos vinilos de Trini López con el precio de Galerías Preciados.
Pues eso es un incunable.
Sí, qué bueno. Esta semana que se nos va comenzaba con una canción que me pedías de Cat Stevens, ni más ni menos que el Wild World, y hoy te traigo una versión de ese Wild World, la de Mr. Big, que sonaba en 1987. También muy bonita. Now that I've lost everything to you.
Wow. Say you wanna start something new. Wow. Mr. Big, sí señor. A Herrera Scarpet, ¿eh? Del tirón, ¿eh?
Vaya semanita, me está descapitalizando, macho. Take good care. Hope you have a lot of nice things to wear. But then a lot of nice things turn bad out there. Mira, qué bonito. No he cerrado yo fiestas universitarias con esta canción. Madre mía.
Just upon a smile. I'll always remember you like a child girl.
Es que encima lo que dices coincide como es la canción.
Es que sí, claro.
Qué grande. Herrera, yo me voy, te quedas tú. Yo cuando me despierte todavía seguirás. Es algo que siempre me llama mucho la atención.
Sí, pues duermes poco entonces, ¿eh?
La verdad que sí.
Pues tienes que llegar a casa, vives muy lejos.
A 44 kilómetros de este
jopetas,
estudio.
Jopetas.
Y te veo, o sea, y te voy escuchando, con lo cual sueño contigo.
Qué raro.
Buen fin de semana, Herrera.
Claro.
Hasta luego.
Adiós.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.